El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Los próximos 30 minutos le ponemos el foco al deporte y arrancamos con una última hora. La UEFA confirma la sanción a Griezmann, al futbolista del Atlético de Madrid. Le cayeron 2 partidos, así que la semana que viene no podrá jugar ese decisivo encuentro del Metropolitano contra el Milan. Luego te vamos a ampliar más, pero arrancamos este enfoque del deporte con 3 dudas, 3 preguntas a las que vamos a buscar lo antes posible respuesta. La primera, ¿qué hace Nadal esta tarde en Madrid? Cuando un futbolista, como veis, se lesiona continuamente, un médico, ¿por dónde empieza a buscar? ¿Por la comida, por el descanso, por la dentadura? ¿Y cómo vive un pueblo de la Comunidad de Madrid el partido de fútbol más importante de su historia? Esto va a pasar en San Agustín del Guadalís dentro de media hora. Bueno, vamos ya a ponerte, Rodrigo y yo, al día. Luego buscamos las respuestas, pero antes tienes que saber todo lo que a esta hora de la tarde es noticia. Rodrigo, empezamos por Gareth Bale, que al menos va a estar de baja 3 semanas.
Eso es, el diagnóstico no es público porque el galés no quiere, pero sus molestias en el sóleo le van a tener al menos 20 días de baja, así que se perderá seguro 4 partidos de Liga, entre ellos el Sevilla y la Real, y 2 de Champions, y sería duda para el derbi, que por cierto ya tiene día y hora. En la jornada 17 será el domingo 12 a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, ampliamos. Griezmann tampoco va a estar frente al Milan.
La UEFA ha anunciado hoy la sanción de 2 partidos por su expulsión en la 3ª jornada de la Champions. El francés ya cumplió 1 en Anfield, así que será baja el miércoles en el Metropolitano, pero podrá estar en Oporto en la última jornada de la fase de grupos. No así Felipe, que también ha sido castigado con 2 partidos y no estaría disponible hasta los octavos de final.
El Getafe recupera efectivos.
Mitrovic, Maximovic y Djené ya trabajan a las órdenes de Quique, que por fin podrá contar con toda su plantilla, menos Yangto, para medirse el sábado al Cádiz. Con los andaluces vuelve al Coliseum un exazulón de corazón, Juan Cala.
Yo sé que están pasando por una situación mala, tienen tiempo de todo, tienen un equipazo, para mí de los mejores equipos que ha tenido en las últimas temporadas. El equipo va a tirar para arriba, no me quepa la menor duda.
Palabra de un ex del Getafe. Dani Alves da la nota en su presentación como jugador del Barça.
Con gafas oscuras y en chanclas, así ha aparecido en la sala de prensa Dani Alves. Al campo ha saltado descalzo y el brasileño ha desvelado en clave de humor por qué ha regresado al Barça 5 años después.
Me puse muy pesado con el Presi, insistiendo lo que quería volver. Y me puse pesado con él. Y yo creo que a lo mejor él ha avisado que yo estaba muy pesado, que me cambiara a Xavi, ¿no? Dice, toma Xavi, toma Dani para ti, porque ya no lo aguanto más. Y al fin y al cabo, pues he recibido la llamada de Xavi diciendo que contaba conmigo.
En el mismo acto, el presidente Laporta ha bordeado el fuera de juego con una pregunta inesperada.
¿Posibilidad de que puedan volver jugadores como Iniesta o Messi?
No lo descarto. Es una cosa que ha sucedido con Dani. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro, pero bueno, en la vida nunca se sabe. Nunca se sabe.
¿Qué digo? Digo algo. Tiene ahí, si me presta un par de euros ahí, lo voy a buscarlo, ¿eh?
Bueno, España va a estar en el próximo Mundial de Fútbol y además como cabeza de serie.
No solo vamos a estar en Qatar, sino que además nos hemos asegurado ser una de las 8 cabezas de serie en el sorteo del 1 de abril junto a Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra y Argentina. Italia, Portugal o Dinamarca ocuparán la otra plaza. Rivales a evitar en el bombo 2, Alemania y Países Bajos.
Un pueblo de la sierra a 90 minutos de recibir a un primera en la Copa del Rey.
El San Agustín de Guadalix de preferente juega a las 8 en casa contra el Mora en la última ronda previa. Si la supera mañana, el Bombo le emparejará con un equipo de primera en la primera eliminatoria. Coopera Rodolfo Urías, es su entrenador.
Hay gente que trabaja sentada muchas horas, otra gente que estudia, otra gente que está de pie todo el puñetero día, entonces... Pues al final hay que cuidarse un poquito porque queremos dar el 200% para que salga todo redondo.
Y hoy también se disputa la jornada 13 de la Tercera Federación. Ya ha acabado: Alcorcón B1, Paracuellos 1. En juego Atlético de Madrid B2, Carabanchel 1. Y Getafe B2, Alcalá 1. El líder, el Madrid 2021, recibe a las 8 al Moratalá.
Si hablamos de baloncesto, tenemos que contarte que el Real Madrid no afloja en Europa.
Octavo triunfo del Real Madrid en la Euroliga, en este caso en Lyon. Mañana espera el Estrella Roja en el Palacio. Y ha pasado también por el partido de la una José María Raventós, el técnico del Fuenlabrada, que espera el despegue definitivo del equipo tras el expediente abierto por su bajo rendimiento y la mejora exhibida ante el Real Madrid.
Yo no sé si lo del expediente ha ayudado o no ha ayudado, pero que teníamos que hacer algo era evidente. Y lo que tenemos es que ganar partidos. Yo creo que cuando enlacemos un par de victorias, pues bueno, esto ya vendrá rodado porque el equipo ahora está trabajando bien.
Atención a Garbiñe Muguruza, que esta madrugada puede romper otra barrera.
Juega a las 2:30 de la madrugada la final de la Copa de Maestras frente a la Estonia Kontaveit. Si gana, será la primera mujer española en conquistar el título. Orantes y Currella son los únicos hombres que lo han conseguido.
Contenta porque soy la final de ese torneo, ¿no? Que es como tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir, que ya solo me queda un partido más.
En la Copa de Maestros, Djokovic ya está en semifinales tras vencer en dos sets a Rublev y a las 9, Norri frente a Ruud.
Y como te decía al inicio, Rafa Nadal está en Madrid.
Hoy y mañana el actual número 6 del mundo está promocionando su fundación. Esta tarde ha presentado la memoria de los últimos 10 años y en ese acto está Carlos Rodríguez y ahora nos lo va a contar.
Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ha consistido? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho Rafa Nadal?
Bueno, sobre todo ha sido, como decíais, un resumen de lo que han sido estos 10 años del poder transformador del deporte a través de la Fundación Rafa Nadal. Realmente son 11 años desde su creación, porque el año pasado no se pudo celebrar este décimo aniversario por aquello de la pandemia. Y Rafa, bueno, pues acompañado con el equipo que dirige la fundación y que proyecta todos los objetivos, campamentos, etcétera, etcétera, y diversos programas que tienen que ver con chavales, niños, jóvenes de todas las edades, un poco informar al público en general de cuál es su trabajo, la tarea, la labor, el objetivo de la Fundación Rafa Nadal. Y como digo, Rafa Nadal, bueno, siempre es un claro ejemplo, ya no solo como tenista, sino como persona, y él tiene muy claro, como filántropo, se ha definido de una manera muy contundente, y es simplemente dar, ofrecer cosas sin esperar nada a cambio, y eso es lo único que busca, evidentemente, con su fundación.
Gracias, Carlos.
De nada, un abrazo.
Rafa Nadal, evidentemente, haciendo ya también esa transición hacia su vida una vez que deje de ser jugador de tenis. Seguimos.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues resuelta la primera incógnita que teníamos esta tarde, vamos con la segunda. Decíamos que cuando un jugador o un deportista, un jugador de fútbol o de cualquier otro deporte se lesiona continuamente y empieza ya a ser noticia porque es que no levanta cabeza y encadena una lesión, se recupera, se vuelve a lesionar así una y otra vez, el médico, todo el equipo de fisios, ¿por dónde empiezan a buscar? Hace unos días era muy claro Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid, diciendo: mira, yo me he estado lesionando tanto que al final tuve que parar, pensar, trabajar con el equipo y decidir que íbamos a hacerlo todo de una manera diferente, empezando por la alimentación, por el sueño, por el tipo de entrenamiento, por todo. Bueno, vamos a encontrar respuestas. ¿Quién mejor que el doctor Juan Carlos González González, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Médicos de Fútbol? Doctor González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué podemos responder a esa pregunta que nos hacemos los que no entendemos mucho? Si alguien se lesiona continuamente, ¿ustedes por dónde empiezan a mirar?
A ver, todo esto, resumirlo de una manera rápida, pues es un poco difícil. Ajá. Nosotros, la verdad, es que entendemos que hay muchos factores que deben ser controlados, factores, sí, que no solamente se controlan en estas circunstancias, en las circunstancias en las cuales tienes un jugador pues que desafortunadamente entra en una espiral de lesiones, sino que realmente se plantean a principio de una temporada, deben ser realizados por todo un equipo multidisciplinar, entrando pues por el médico, el preparador físico, el nutricionista, el psicólogo, el fisioterapeuta, y deben llegar hasta el final de temporada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces a pesar de que pueda parecer sencillo, no es tan sencillo el análisis, porque si estamos hablando de un deportista de élite, de un futbolista de élite en este caso, sí, que tiene todos estos medios a su alcance y se están de alguna manera ejerciendo todos aquellos programas preventivos que teóricamente se plantean al principio de temporada y llegan un poco hasta el final, pues no es tan fácil. Hay que reevaluarlos todos, y dentro de esa reevaluación, pues evidentemente hay muchos aspectos diferentes, desde los propios programas de prevención, con respecto al entrenamiento de fuerza, con respecto a las cargas de entrenamiento, con respecto a marcadores analíticos, con respecto a la alimentación, con respecto a si pisa o no pisa bien. Hay, claro, muchos factores, ¿no?
Hablando de factores, doctor, hoy estamos hablando mucho de Gareth Bale, que se ha perdido 160 partidos por lesión, eso es casi el 40% del total de partidos que ha jugado su club. Cuando un jugador se desconecta mentalmente, ¿se rompe más?
Sí, evidentemente. Para los médicos de los equipos de fútbol, este tipo de circunstancias son un reto muy importante, porque no tenemos que olvidar que eso no sucede a todos. En circunstancias adversas, el cuerpo reacciona de otra manera, ¿no? Y los futbolistas, o el deportista de élite, a pesar de que pensemos que es alguien especial y que probablemente no les pasan las cosas que nos pasan a todos, también les pasan cosas, no solamente en cuanto a su profesión, sino también en cuanto a su vida, ¿no? Y evidentemente, pues una de las cuestiones más importantes que existe en estos futbolistas es reparar la cicatriz psicológica, no la cicatriz física, sino la cicatriz psicológica, que muchas veces hacen que delante de una molestia que pueda ser una molestia normal debido a una sobrecarga de entrenamiento, pues deban ser sometidos a múltiples pruebas. ¿Por qué? Porque esa cicatriz psicológica no les deja avanzar, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso es realmente un reto muy importante.
Seguro que no es el término más correcto, incluso no sé si será una aberración, pero ¿existen los lesionados crónicos? Futbolista cuyo estado natural sea el estar lesionado, que un partido sea eso que ocurre de vez en cuando entre lesión y lesión, eso ocurre, ¿y eso qué cura tiene?
Es multidisciplinar. Yo trabajaba con un entrenador que hablaba de las dos Cs, ¿no? De la confianza y de la continuidad. La confianza y la continuidad se gana a base de realizar un trabajo diario de prevención de lesiones. Por ejemplo, como supongo que mucha gente puede preguntar, ostras, pues hay un equipo que tiene entrenadores de fuerza. Pues sí, hay preparadores específicos que trabajan específicamente la fuerza. Pues trabajando la fuerza, realizando un correcto estudio de su alimentación, si pueden ser intolerantes a la lactosa, si pueden tener pues intolerancias o situaciones anómalas con el gluten, es lo que decíais antes de Carvajal, ¿no? Si realmente pues hay algún detalle en su alimentación, pues que puede que no vaya por el camino donde tiene que ir. El control de cargas, marcadores fisiológicos, por ejemplo, cómo es la duración y la calidad del sueño. Por ejemplo, incluso llegamos a poner electrocardiogramas, hacer electrocardiogramas continuos y ver cómo responde a lo largo de un día, pues delante de diferentes esfuerzos, ¿no? Todo eso es un programa de confianza y de que el jugador vea que todas esas circunstancias se de alguna manera se controlan y le permite dar una cierta continuidad, ¿no?
Escuchándole nos queda claro que todavía es mucho más complejo de lo que imaginábamos el ser médico de un equipo de fútbol por todas las variables que tienen que controlar. Doctor Juan Carlos González, muchísimas gracias por compartir este rato de radio.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues segunda incógnita resuelta. Vamos con la tercera. ¿Cómo vive un equipo y un pueblo de nuestra Comunidad de Madrid el día más importante de su historia, porque dentro de 15 minutos en San Agustín de Guadalís, kilómetro 33 de la carretera de Burgos, pasado el circuito del Jarama, se va a jugar un partido de fútbol como nunca se ha jugado allí. Una vez jugaron en tercera división hace 2 años, pero esto es otra cosa, porque se juegan que dentro de unos días por allí aparezca un equipo de primera división. Así que imagino cómo estará esa grada del campo municipal de San Agustín, qué ambiente habrá, pero mejor que nos lo cuente su presidente, el presidente del San Agustín Club de Fútbol. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, cuéntanos, ¿qué se está viviendo ahora mismo en San Agustín? ¿Qué está pasando en el estadio?
¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Espera, voy a buscarme, pero bueno, habla. Yo te oigo, ¿eh?
Nosotros también, Juan, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué estáis viviendo?
Bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento muy feliz, principalmente para el pueblo, ¿sabes? Porque tú sabes que esto es para el pueblo y está el ambiente de gente aquí muy bonito, muy bueno, y realmente es algo que a San Agustín le ha venido esto, que es una gloria y hay que aprovecharla, ¿sabes? Es un ambiente muy bonito y muy bueno, ya te lo digo, ¿sabes?
Bueno, tenéis de rival al Mora, de la provincia de Toledo. Ganar al Mora, aunque falta todavía jugar el partido de hoy, es algo que iba a suponer una cosa increíble, que seguro que hace un poco no lo podíais ni imaginar, que un equipo de primera división vaya a jugar a San Agustín de Guadalís un partido.
Sí, efectivamente. El venir aquí a jugar a San Agustín, pues lógicamente, pues algo muy importante, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que la gente lo está demostrando, y el ambiente, ese ambiente jamás ha ocurrido aquí. Yo creo que es algo que este evento no ha ocurrido nunca, y la verdad es que es impresionante y muy bonito, es muy lindo de tenerlo,
¿sabes? Juan, ¿cuántos vecinos se van a reunir hoy en el estadio?
¿Perdón, cuándo?
¿Cuántos vecinos se van a reunir hoy para ver el partido ahí en el estadio?
Pues ahora yo creo que unas 1.500 o por ahí personas.
Para un pueblo de 13.000 habitantes son muchos, ¿eh?
Sí, unas 1.500 personas, y bueno, pues está bastante organizado. Tenemos aquí una organización, tenemos 15 personas, 18, y la verdad que está saliendo como yo quiero que salga bien, ¿sabes? Luego ya el que se merezca que pase, pero lo que quiero que las cosas salgan bien, y yo creo que en principio está saliendo todo muy bien, ¿eh?
Juan, preséntanos mínimamente a tu equipo. Es un equipo de primera preferente que hace 2 años estuvo en tercera. Son chicos jóvenes, son veteranos. ¿Qué tipo de equipo tienes este año en la plantilla?
A ver, el tipo de equipo que tengo este año es un tipo de equipo joven, muy... Dentro de ser joven está muy hecho, y la verdad es que están compitiendo muy bien. Sabes que los resultados luego cada partido es distinto, pero creo que el equipo está hecho pues para este año ascender a la tercera división, que es lo que queremos, y el equipo está bastante comprometido, y es un equipo joven y además con calidad, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, merecemos eso, yo creo que nos merecemos también, ¿eh?
Bueno, presidente, te dejamos ya, que seguro que hay muchas autoridades, seguro que tienes hoy la grada llena de gente VIP, de gente importante a la que tienes que atender. Mucha suerte.
Pues sí, es verdad.
Mucha suerte.
Aquí hay muchas autoridades y estamos muy bien. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
Gracias. Gracias al presidente de San Agustín de Guadalís. Se notaba el alboroto que había. 1.500 espectadores en un pueblo de 13.000, ¿eh?
Yo sé de alguien que en cuanto termine de trabajar debería ir corriendo a ese estadio a disfrutar de una noche histórica.
Bueno, pues puede ser. Vamos a ver si efectivamente luego con el tiempo tenemos algo que recordar. Allí iremos, al Municipal de San Agustín, dentro de un rato. Pero ahora vamos a contar más cosas del día, porque tenemos, por ejemplo, que acercarnos a la última hora del Atlético de Madrid. Hemos contado ya que la UEFA confirma la sanción a Griezmann, también a la sanción a Felipe, pero vamos a conocer cómo está el equipo. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha hecho hoy Simeone y su grupo?
Pues trabajar en familia un día más, porque solo ha podido contar con 8 jugadores de campo y 2 porteros, es decir, en total 10 futbolistas, porque 10 internacionales siguen todavía viajando o están ultimando ya su llegada a la capital de España, porque hasta ayer han estado ejercitándose o han estado con sus selecciones, sus respectivas selecciones, en partidos internacionales. Y además, Trippier y Sapongic están fuera del grupo, así que tampoco ha podido contar con ellos.
O sea que se supone que mañana ya están todos. ¿Cómo les ha ido a los que han estado fuera?
Bueno, pues ha habido suerte dispar. Por ejemplo, en el Argentina 0-Brasil 0, Rodrigo de Paul jugó el partido entero, mientras que Correa no disputó ni un solo minuto, así que va a llegar descansado. Y por parte de Brasil, Matías Cunha también fue titular, mientras que Renan Lodi no disputó tampoco ni un solo minuto con la selección canariña. José María Jiménez fue titular con Uruguay en esa debacle, la derrota 3-0 contra Bolivia, y Luis Suárez salió de revulsivo en la segunda parte, pero no fue suficiente para evitar ese batacazo de los uruguayos. Héctor Herrera también jugó ayer, marcó un gol, de hecho, el gol de México, aunque tampoco sirvió de mucho, derrota 2-1 ante Canadá. Por lo que se refiere a los europeos, Griezmann participó con Francia en la victoria 0-2 ante Finlandia, fue titular y jugó el partido completo. Stefan Savic también fue titular con su selección, con Montenegro ante Turquía. Y Gianni Carrasco, que esta ha sido, bueno, pues una de las polémicas, estuvo con Bélgica, pero fue suplente en el partido frente a Gales. Podía haber regresado, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Asaro Courtois en el Real Madrid, pero no fue así. Así que Carrasco, de momento, hoy no ha estado y se le espera también para mañana con el resto de sus compañeros.
Bueno, y en resumen, entonces, ¿quiénes tienen claro de todos esos que van a estar en el Mundial?
Bueno, es una cuenta virtual hoy por hoy, porque, claro, luego pueden pasar muchas cosas, pero de momento ya estarían De Paul y Correa con Argentina, clasificados para el Mundial, Lodi y Cunha con Brasil, Coque con España, Carrasco con Bélgica y Griezmann con Francia. Una lista de 7 jugadores de momento, que podría a lo mejor verse luego incrementada con nombres como Marcos Llorente, como Thomas Lemar o como Trippier. Los que ya seguro no van a estar en el Mundial y se pierden esa cita mundialista son Oblak con Eslovenia y Savic con Montenegro.
Gracias, Laura. Nos preocupa también y mucho aquí en El Enfoque la situación del Getafe. Última hora del Geta, Esther.
Hola, ¿qué tal? El Getafe ha regresado esta mañana a los entrenamientos con 3 de sus internacionales, los 2 serbios, Mitrovic y Maximovic, y el togolés Jene. Se espera en las próximas horas que regresen Arambarri y Damián tras su concentración con Uruguay. Le ha sentado bien al Getafe este parón de selecciones porque por primera vez Quique Sánchez Flores podrá contar con el pleno de su plantilla, a excepción de Yangto, al que aún le queda un mes de recuperación. Sin lesionados ni sancionados, afronta otra final el sábado a las 4 de la tarde en el Coliseo ante el Cádiz de Juan Cala, un exazulón que reconoce que será una cita muy especial.
Para mí, recordar Getafe es una sonrisa, es felicidad. Yo he sido muy feliz en Getafe, mi familia ha sido muy feliz, mi hija nació al día siguiente de yo ascender con el Getafe. Tengo muy buenos amigos allí, desde el presidente hasta el utillero. Recuerdo el año pasado cuando fuimos allí, había muchos aficionados en la puerta donde me coreaban mi nombre. Bueno, yo no le puedo desear el mal al Getafe en la vida, y me cuesta hasta que jugar contra ellos.
Por su parte, el Rayo ha tenido jornada de descanso tras la doble sesión de ayer. Mañana retoma la preparación del partido de lunes ante el Mallorca, para el que no va a poder contar con los lesionados Martín Merkelanz ni Radamel Falcao.
Bueno, vamos a buscar, Rodrigo, marcadores en directo, porque decías en titulares que hay partidos en juego de tercera división.
Eso es, de la jornada 13, marcadores y goles en directo. Por ejemplo, ahora acaba de marcar el cuarto el filial del Getafe, Getafe B4, Complutense Alcalá 1. Hay un partido que ya ha terminado, que se disputaba esta mañana, Alcorcón B1 para Cuellos 1. Y hay una sorpresa en directo también, está jugando el segundo clasificado, que es el Atlético de Madrid B. Y de momento, minuto ya 94, hay 3 más de añadido, Atlético de Madrid B2, Carabanchel 2, el Carabanchel que está en la parte baja de la clasificación. A las 8 de la tarde empiezan 4 partidos: Parla Villaviciosa, Madrid 2021 Moratalaz, Tres Cantos Alcalá y Galapagar Pozuelo de Alarcón. Y otros 3 partidos a las 8 y media: Tribal Valderas Alcorcón, Villaverde San Andrés, Las Rozas Rayo B y Torrejón Colonia Moscardó.
Bueno, y mañana además van a pasar 3 cosas importantes. Bueno, esta madrugada primero, Garbiñe Muguruza, que va a jugar la final de la Copa de Maestras, como te contábamos antes, pero mañana a las 4:30 de la tarde, el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Ahí van a entrar todos los equipos de Madrid de Primera División, menos Madrid Atleti, los equipos de segunda división, también los de la primera división de la federación, y igual hasta el San Agustín de Guadalís, depende lo que haga hoy el equipo de preferente. Después también hay partido de Liga de Campeones femenina, el Real Madrid recibe al PSG en Valdebebas. En la ida las francesas fueron muy superiores, ganaron 4-0, vamos a ver en la vuelta mañana. Y luego a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes de la calle Goya, partido de Euroliga para el equipo de Pablo Laso, reciben al Estrella Roja de Belgrado, vienen de ganar en Francia, en la pista del Lyon Villeurbanne. Así que mañana va a ser un día cargado de actualidad, hoy puede ser una noche cargada de sueños para unos jóvenes futbolistas, para unos veteranos futbolistas, pero en total para unos modestos futbolistas que quieren vivir un día histórico, recibir a un equipo de primera.
El San Agustín del Guadalix es un equipo modesto, formado por gente que no se dedica profesionalmente al fútbol, jugadores y cuerpo técnico que tienen sus trabajos y estudios al margen del verde. Por ello, que su equipo esté a un partido de enfrentarse a un club de primera división es un sueño.
Es increíble, una oportunidad única, la verdad.
Ese es Agustín García. Agus confía en que, pese a que él no puede jugar por una lesión, sus compañeros lo den todo con un objetivo claro.
Hacer historia en este club que tanto quiero y tanto amo.
Farru es el orgulloso capitán de este equipo modesto del fútbol madrileño, que tan solo puede entrenar unas horas a la semana. La ilusión por este partido y por el que podría venir ha traspasado las fronteras del propio club. Toda la localidad está volcada e ilusionada con el equipo.
La gente interesada, oye las entradas, oye quién viene, oye si pasáis.
La gente está muy volcada aquí en el pueblo y bueno, es una ocasión única.
Pues la gente en general nos está diciendo que hay que ganar el partido porque quieren ver ese partido en ese equipo de primera división.
Farru tiene 33 años y reconoce que no esperaba vivir una noche como esta.
Siempre de pequeño tienen la ilusión de llegar, que sabemos que es difícil, pues bueno.
Los tres coinciden en que, si ganan hoy, la visita de un equipo de primera a su campo sería increíble.
Cualquier equipo que venga, ya te digo que va a ser un acontecimiento increíble para San Agustín.
Otros, como José Lu, sí que tienen alguna que otra preferencia sobre su rival.
Me haría ilusión, la verdad, que viniese el Rayo. Bueno, otro equipo que también me gustaría sería el Betis, porque mi abuelo era del Betis y nos ha gustado siempre mucho, así que pues me gustaría uno de esos dos.
Pero sin lugar a dudas hay un sentimiento que representa al San Agustín del Guadalix en esta noche de noviembre.
Orgulloso de tener esta oportunidad que vamos a tener y al final es verdad que bueno, vamos a representar al fútbol de Madrid, que como todos sabemos hay muchos futbolistas en Madrid, hay mucha gente que juega al fútbol de Madrid y nada, pues espero que podamos representarlo de la mejor manera posible.
Orgulloso de poder representar al fútbol madrileño y sobre todo a mi pueblo. Y bueno, pues eso, a salir a por todas y a ganar para pasar a la siguiente ronda.
Bajo el lema Creando futbolistas, formando personas, los jugadores del equipo madrileño de Regional Preferente van a pelear para cumplir un sueño en su estadio.
Sería algo grande que un pueblo pueda venir un equipo de primera división a su estadio, que como veis, pues es humilde.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.